sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Estamos comenzando Cuestión Ambiental, el programa de Laura Rocha, como lo esperamos, ¿eh? Aquí estamos con una temperatura ahora de la mañana de 12 grados 2 décimos. El cielo está totalmente despejado, qué bueno, ¿eh? 18 de máxima para hoy. Vamos a ver cómo viene el tiempo para el resto del fin de semana, que ya lo tenemos ahí. Para mañana, mínima 8 grados, máxima 20 grados, tiempo algo nublado. Para el domingo, mínima 12, máxima 21 grados, qué bueno, ¿eh? Así que vamos a tener un buen fin de semana por delante. Acompañándolos en esta cuestión ambiental, sean ustedes que se pueden comunicar con nosotros, con Laura Rocha, siempre aquí al WhatsApp, al 1155 77 11 92 1155 77 11 92. Estamos adelantando también algunas noticias que tenemos en esta mañana. El tránsito está tranquilo, está todo bien por ahora. Hay alguna manifestación, pero la tenemos en la zona céntrica, pero no tan importante todavía. Bueno, aquí estamos acompañándolos y refiriéndonos a distintas noticias, a distintos temas, y ya la tenemos a Laura Rocha, qué bueno, ¿eh? Laura, bienvenida.
¿Cómo estás, Quique? Buenos días. Buenos días a todos, disculpen la demora, una cosa que tenía que atender, mil disculpas. Bueno, vamos a hablar de ambiente, como hablamos todos los viernes, aquí en Cuestión Ambiental, en donde tratamos diferentes cosas. La primera, volvimos a sentir anoche, desde anoche, todos el olor a humo, ¿no?
Sí,
¿sentiste,
sí,
Quique, el olor a humo anoche?
Sí.
Impresionante. Bueno, si uno ve los mapas hoy de América del Sur, la verdad es que es impactante la cantidad de fuegos que hay en todo lo que es la Mesopotamia, también por supuesto más arriba, ¿no? En lo que es Brasil, pero bueno, la verdad es que preocupa nuevamente que arranquen los incendios, teniendo en cuenta además que estamos en una sequía fenomenal y brutal. Ustedes vieron que la emergencia hídrica, no solo en la Argentina, está ocurriendo, por ejemplo, en la cuenca del Paraná, en donde la baja es casi histórica, sino que también está ocurriendo, por ejemplo, ayer acaba de declarar la emergencia hídrica Chubut. Ustedes se acuerdan, todo este año estuvimos hablando porque quieren aprobar la mega minería. Bueno, algo de locos en una provincia con emergencia hídrica. Lo mismo está pasando en Neuquén y Río Negro, dos de las provincias en donde está Vaca Muerta y en donde obviamente se usan miles y miles de litros para poder hacer la explotación de fracking, que es lo que se necesita para extraer, digamos, de la roca ese petróleo que está hace millones de años bajo miles de metros bajo la tierra. La verdad es que estamos en una situación muy grave respecto de la emergencia hídrica, y las actividades pareciera no concuerdan, las actividades productivas, con la situación que estamos viviendo. ¿Cómo puede ser que existan en este momento esta cantidad de incendios otra vez cuando encima también tenemos emergencia hídrica? Bueno, una de las cuestiones tiene que ver obviamente con uno de los temas que vamos a tratar hoy, que está relacionado con la protección de los humedales. En la semana pasada habíamos hablado con la gente que marchó desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso para pedir por la ley de protección de humedales, que se vinieron en kayak desde los esteros de Liberá para acá, navegando el río Paraná, atravesando las aguas. Y hoy, bueno, vamos a seguir hablando porque también hubo incendios la semana pasada en Córdoba. Córdoba es una provincia que está siendo afectada, muy afectada últimamente por los incendios, y también por esta falta de protección de estos espacios, estos lugares, que son reservorios además de agua dulce y que funcionan como esponjas a la vez en todo el planeta. En la Argentina estos ecosistemas están muy en riesgo, pero principalmente porque el mayor riesgo que corren es que no sabemos dónde están, que no sabemos cuántos son, que no sabemos cuál es el nivel de protección que hay que darles. Así que bueno, si quieren podemos ir a la primera pausa para ya empezar a recibir a los invitados y empezar a hablar de esto, que está también muy relacionado con lo que se sigue hablando. Con lo que se sigue hablando, que empezaron la semana pasada, que es con esto de la revolución de los carpinchos, ¿no? Que, bueno, los propios ecosistemas empiezan a tener su propia vida, a recuperar su vida, y bueno, y los desarrollos inmobiliarios que quedaron instalados ahí en el medio de esos humedales, en el medio de esos cuerpos de agua, se ven afectados. Así que, si quieren, ya mismo hacemos la primera pausa y volvemos.
Cuestión ambiental, Laura Rocha.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología.
www.conectadaslatam.com
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they're made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart.
Y aquí estamos, Laura Rocha, Cuestión Ambiental. ¿Cuánto tenemos para aprender? ¿Cuánto tenemos para escuchar hoy? Laura, adelante.
Bueno, gracias, Quique. Sí, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Vamos a hablar de la región, de una región que está siendo últimamente muy afectada, como decíamos, por incendios, que además tiene muchas áreas para proteger. Hace poco tiempo habíamos hablado de, ¿se acuerdan? De una autovía que se quiere hacer en el medio de las sierras de Córdoba y que también hacía peligrar a los ecosistemas. Bueno, la verdad es que hoy vamos a hablar de un tema que está muy bueno para nosotros, que es que la legislatura de Córdoba aprobó esta semana la cesión de dominio y jurisdicción ambiental de terrenos para la creación de un nuevo parque nacional, el Parque Nacional Ancenusa. Este proyecto, tuvo despacho favorable después de mucho trabajo, incluso también junto con técnicos del gobierno de Córdoba, de la Administración de Parques Nacionales. Estaría en el sur de la región y en su mayor parte estaría integrado por espejos de agua. Estas cosas que hablábamos de esta cuestión de poder proteger los humedales. Para hablar con nosotros, nos está escuchando Enrique Buscher, que es investigador superior jubilado del CONICET en el IDEA y donde dirige el programa PROMAR en Mar Chiquita. Ustedes saben que Mar Chiquita es uno de los espacios que requiere protección. Él es doctor en ciencias biológicas y profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos está escuchando porque, bueno, él tiene muchos trabajos sobre el Gran Chaco Sudamericano e incluye la Laguna Mar Chiquita entre sus estudios. Doctor Müller, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda. Gracias por atendernos.
Muy bien, mucho gusto de estar con ustedes.
Bueno, qué buena noticia, ¿no? Que por fin se haya cedido de estos terrenos para poder tener una nueva área protegida, ¿es así?
Sí, es un gran paso adelante, como dice usted, para la conservación en general y para la conservación de un humedal que es excepcional en Argentina y casi que diría en el mundo.
¿Y por qué es excepcional, doctor? Cuéntenos un poquito.
Primero, porque es un lago salado, un humedal con sal, de los cuales el Mar Muerto, por ejemplo, o el Gran Lago Salado de Utah son los casos más conocidos. Mar Chiquita tiene el mismo, prácticamente, tamaño que el Gran Lago Salado de Utah, o sea, es enorme. En segundo lugar, como está en un área tropical y por otras razones ambientales, es mucho más diverso que la mayoría de los lagos salados del mundo. Tiene una gran diversidad de aves, de mamíferos y de plantas también, de manera que en ese sentido lo hace bastante excepcional.
Y digamos, una de las cuestiones que está sufriendo hace, o por lo menos nosotros desde acá de Buenos Aires estamos viendo, y también la gente por supuesto de ahí, pero me refiero un poco a los medios de Buenos Aires, estamos cubriendo últimamente muchos incendios en Córdoba que se acercan peligrosamente a poblaciones. También se da que se generan muchos nuevos desarrollos urbanos, entonces en áreas en donde antes no había nada. ¿Cómo está afectando esto, por ejemplo, a esa zona? Esta zona, como para que usted nos explique bien, es un poco más al sur. ¿Tiene también la problemática que tienen las sierras o es diferente?
Es diferente. Lo que hay que visualizar es que Mar Chiquita está compuesta de dos grandes ambientes. Uno es el lago salado en sí, que tiene 100 kilómetros por 80 kilómetros, y al norte tiene un gran bañado, un área que se llama los bañados del río Dulce, que es un componente totalmente integrado al sistema, donde el principal afluente, que es el río Dulce, todos los años inunda el área, y esa inundación periódica es la que mantiene las características del humedal. Ese humedal tiene una inundación en otoño y después se seca los pastos en primavera y hay incendios. Los incendios ahí son perfectamente normales, forman parte del sistema y han existido mucho antes de que el hombre estuviera en la región, porque hay restos de carbono. La laguna tiene más o menos unos 50.000 años, desde 40.000 años en adelante. O sea que el fuego ahí es un componente normal del sistema y todos los años hay incendios. A veces son provocados, a veces no, pero es normal.
Perfecto. O sea que ahí no sería como ocurre, por ejemplo, en la otra zona, digamos, de Córdoba, en donde el desarrollo inmobiliario y la presión, digamos, de ese desarrollo ha hecho que se generen cada vez más, ¿no? Y sobre todo, más descontrolados están últimamente.
Hay que ver dos cosas. Muchos de los incendios en Córdoba se desarrollan en pinares, en plantaciones de pinos. Los pinos son naturalmente muy combustibles, pero no forman parte de lo que era la vegetación original. En la vegetación original, como en todo el Chaco, siempre ha habido fuegos. Que pueda haber mayor magnitud o menor depende de la actividad humana, eso por supuesto es real también y claro, afecta a la urbanidad y más, pero la vegetación natural ha respondido siempre y todas las plantas están adaptadas a eso y ninguna especie se ha extinguido en los últimos años por incendio. Las sabanas, los sistemas que tienen una estación seca y una estación húmeda, naturalmente son inclinadas a fuego. Todos los grandes sabanas de África tienen el mismo sistema. Entonces separemos lo que son los ambientes con vegetación introducida de los que son vegetación.
Claro, Exacto, exactamente. Y le hago una consulta, porque bueno, la Mar Chiquita ya tenía una categoría de protección que había sido declarada sitio Ramsar, y entiendo que desde hace unos años funciona una estación de biológica de estudio del lugar, ¿no es cierto? Quería que me cuente un poquito cuáles son las actividades que se desarrollan ahí, bueno, y de hecho usted está ahí trabajando también.
Separemos. Mar Chiquita es un área protegida provincial desde los años 60 aproximadamente. Que sea un sitio Ramsar es una distinción de la Convención Ramsar de las Naciones Unidas para los humedales de importancia, pero no significa un estatus legal, es un diploma para colgar, digamos. Pero sí ha estado la provincia a cargo de la protección más efectiva desde los años 70 aproximadamente. El punto es que, de nuevo, insisto, se trata de un área que más o menos casi la mitad del Uruguay, y por lo tanto manejarla por parte de una provincia con recursos limitados es un problema. El hecho de que se asocie a parques nacionales significa, para empezar, una capacidad logística y de organización y de entrenamiento de guardaparques de un nivel mucho más alto, y cambia las chances de una protección adecuada de la región. La otra cosa que vale la pena señalar es que Mar Chiquita ha despertado en buena medida después de que se publicaron muchos trabajos realizados en la estación biológica, interés internacional. Por lo tanto, la estación biológica y el programa de manejo de vida silvestre del que yo he sido director de la Universidad Nacional de Córdoba, en gran medida tuvieron financiación internacional. Y la estación biológica fue básicamente creada a partir del soporte y la ayuda del Servicio de Caza y Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. En esa estación lo que se ha hecho es producir el objetivo ha sido producir toda la información de base para que se haga un manejo adecuado. Y para eso hemos cubierto todas las áreas donde hay problemas, hemos identificado las prioridades y, por supuesto, proveemos la información que se requiera por parte de los organismos que nos manejan. Por otro lado, hemos podido dar becas a estudiantes y a estudiantes del programa de maestría para su formación con esa financiación. Y quiero decir lo siguiente, las áreas protegidas de Argentina son muy importantes y despiertan también la atención internacional, que eso a veces no lo tenemos totalmente en cuenta. Hay que ver, por ejemplo, que en este caso es una ONG, de nuevo, internacional, que aporta los fondos y casi yo diría la iniciativa a través de la ONG Aves Argentinas para que se haga esta unión tan positiva entre parques nacionales y las provincias. Si no fuera por ese esfuerzo, no sé si se hubiera podido hacer, ni siquiera se hubiera iniciado la iniciativa.
Doctor, acá le damos la bienvenida a Hernán Cazañas. Él es director ejecutivo de Aves Argentinas, para que se sume a nuestra charla. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Hola, Laura, ¿qué tal?
Bien, acá, bueno, estamos un poco comentando y contando de qué se trata este nuevo estatus de protección que va a tener la creación primero de un nuevo parque nacional, que siempre es una buena noticia, primero la aprobación en Córdoba, y bueno, y te queríamos preguntar también qué es lo que falta ahora, ¿no? Porque ahora faltaría que el Congreso Nacional le termine de dar el estatus.
Sí, exactamente. Déjame primeramente saludarlos más formalmente. Gracias por la invitación, Laura. Es un placer estar en este espacio con ustedes. Y bueno, saludarlo también a Enrique, con quien hemos estado largamente intercambiando sobre este tema y a quien yo considero también uno de los grandes hacedores de esto, porque también, así como se van dando una serie de elementos que hacen posible, como decía Enrique, que esto se haga realidad, la puesta en valor de la Laguna de Mar Chiquita y de los Bañados es producto del trabajo del sector académico de Córdoba y en particular de Enrique, ¿no? Así que yo eso siempre lo pongo en relevancia y me parece justo también mencionarlo. Y como bien decís, Laura, dimos un paso fundamental. Si hiciéramos una analogía futbolística, estamos en las semifinales, que no es poca cosa, pasamos las semifinales y ahora nos queda la final en el Congreso de la Nación, que normalmente suele ser un paso más sencillo, entre comillas, porque como ustedes recordarán, los últimos parques nacionales han sido todos establecidos por unanimidad en el Congreso, entonces creemos que no va a haber problema. Dependemos un poco del contexto político, lógicamente complejo en este momento, pero hasta nos arriesgamos a decir que este año puede llegar a estar creado el parque, ¿no?
Ah, bueno, buenísimo. Si ya se puede llegar a crear este año, bueno, se sumaría por fin un área protegida más. El doctor Bucher nos contaba un poco qué significaba, ¿no? En términos de logística y en términos de capacidad de protección que esto pueda tener este nuevo estatus que es que es el Parque Nacional, porque bueno, impide también que pueda llegar a haber algún intento de avanzar sobre esas áreas, ¿no? Especialmente en ese lugar en donde también están conectados con otra provincia, ¿no? Porque entiendo que ahí el Río Dulce está conectado con Santiago del Estero.
Exactamente.
Sí, nadie mejor que Enrique para contestarlo.
¿Puedo hablar?
Sí, claro. Adelante.
Sí, el Mar Chiquita se alimenta de tres ríos, dos que vienen de Córdoba, que son relativamente pequeños, y el Río Dulce, que viene de Tucumán y de Santiago del Estero, que es el que mantiene al sistema. Y ahí hay que mencionar una cuestión con respecto a lo que dice Hernán también. Una cosa es proteger un parque terrestre, digamos así, como es un bosque, donde lo único que hace falta es hacer, entre comillas, un alambrado alrededor, poner guardaparques y proteger el ambiente. Los humedales son infinitamente más dinámicos, porque con proteger el área no ganamos demasiado si no aseguramos el régimen hídrico que tenga, es decir, el agua que recibe, porque de eso depende, y el agua que recibe depende de la cantidad que tenga y de la forma que llega. Es decir, para vivir el humedal de Mar Chiquita necesita inundarse todos los años o periódicamente y también quemarse todos los años. Son lo que se llaman regímenes pulsátiles, muy vivos, muy dinámicos. En ese caso, entonces, la presencia de una mayor protección, un manejo más eficiente y, si es posible, integración entre provincias, le da otra perspectiva al sistema. Es de ahí que, por ejemplo, Mar Chiquita debe ser uno de los usuarios del Río Dulce y debe tener derecho a recibir agua como cualquier otro proyecto que hubiera en la región. Eso parece algo distante, pero a medida que en el mundo entero la demanda de agua para irrigación y usos urbanos se hace mayor, cada vez más hay conflictos en los ríos en su cuenca baja, por todo lo que se retiene en las cuencas altas. Muchos de los humedales de África, por ejemplo, y lugares como Okavango, que es uno de los parques más conocidos, tienen un sistema muy parecido al de Mar Chiquita. Se inundan todos los años, solo que al final no hay un lago, sino que hay un pastizal. De manera que hablar de Mar Chiquita es hablar de humedales, y hablar de humedales es un nuevo, no nuevo, pero un criterio mucho más dinámico, mucho más complejo, que requiere mucha más organización que lo que sería un parque terrestre.
Ahora, qué dilema, ¿no?, nos plantea, doctor Hernán, porque digo, las actividades productivas entonces también importan, como decía el doctor, a nivel regional, importan aguas arriba, importan también toda la conexión ecosistémica que existe, y primero te quería preguntar sobre eso, y sobre cómo se puede manejar, teniendo en cuenta que en Argentina también tenemos litigios incluso ante la corte por los ríos, ¿no? Como por ejemplo La Pampa y Mendoza. Pero además de eso, ¿qué diferencia después, no sé si Hernán o Enrique, cuando hablaba de, bueno, con un humedal adentro, cuáles son, por ejemplo, las diferencias con los parques nacionales patagónicos que tienen ambientes lacustres que también tienen que proteger?
Bueno, yo te voy a dar rápidamente mi perspectiva y, por supuesto, como te digo, la cuestión más ecológica queda en manos de Enrique. Pero lo primero que hay que decir es que la figura de Parque Nacional le da mayor estabilidad y solidez desde el punto de vista legal a un ecosistema de estas características. Es decir, hoy por hoy, hacer una obra cualquiera fuera en la zona de la cuenca alta del Salidulce va a tener que tener muchísimos más recaudos, digamos, porque estamos hablando de una figura que es un poco el pináculo de la conservación en Argentina, ¿no? Es la categoría más importante. Entonces, estamos ante una situación ya legal difícil, o mejor dicho, más compleja, digamos, en ese sentido. Ahora, tenemos otro desafío por delante, que es que este parque nacional también va a estar pegado, llamémosle, casi superpuesto a una reserva de uso múltiple provincial, ¿no? Y eso va a demandar un esfuerzo extra por parte de la provincia de Córdoba también, que ya está queriendo desarrollar un plan de manejo tan necesario para el área, y que va a tener que coordinar todo este tipo de acciones con parques nacionales, ¿no? Porque es, como decía Enrique, es un ecosistema sumamente complejo, donde los bañados son tan importantes como la laguna, y es algo, digamos, que hay que tomarlo de manera íntegra, no se pueden separar de ninguna manera. Ahora, en cuanto a las actividades productivas, este proceso nos llevó a la decisión de que la zona norte, donde hay mayor cantidad de matrículas registrales, se ha declarado reserva nacional. Y esto tuvo un sentido, y el sentido es que, si bien va a estar debajo de lo que es la ley de parques nacionales, la figura de reserva puede convivir con las actividades productivas, que en la mayoría de los casos, diría, son hasta necesarias, porque estos procesos de herbivoría también son necesarios para estos pastizales. Entonces, esto es importante aclararlo, porque también suscitó muchos temores por parte de los pobladores de la zona que pudieran ser sacados del lugar, y de ninguna manera va a suceder esto, ¿no?
Bueno, eso, digamos, tiene como un argumento muy parecido al que se esgrime muchas veces aquí en el Congreso con respecto a una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales, ¿no? Esta cosa de, tampoco es que es antiproductiva, pero sí es que se evalúe con mayor rigor los impactos que esa producción pueden tener en ese ecosistema.
Si me permiten, yo creo que es un gran, muy granas, muy buena y oportunidad y un gran acierto separar el parque en un área de protección estricta y otra área de donde es posible el manejo, porque obviamente los bañados en Río Dulce plantean lo que se llama un sistema que también ocurre en otros lagos o humedales de África, de pastoreo itinerante. Es decir, tradicionalmente la gente que ha tenido ganado en la zona, como el sistema se inunda, mueve el ganado de la parte que se inunda hacia un área más lejana al río y más seca, y cuando se seca, cuando cae el caudal del río, vuelven con el ganado al lugar de origen. Es decir, es lo que se llama un pastoreo trashumante, que tiene un paralelo en las montañas de los Andes, donde se hace ganadería de montaña. En el verano se llama la veranada, la gente lleva el ganado arriba, los pastizales de altura, y en invierno los baja. Estos movimientos son de profunda raigambre en la historia humana, muy interesantes, muy adaptados al ambiente, pero últimamente han tenido conflictos con la idea de que en lugar de eso se separen porciones de tierra, se alambren y demás, que aparte de no ser eficientes, crean un gran problema de manejo. Pero hay una gran oportunidad para combinar el uso de la tierra con la conservación, y yo creo que se podría llegar a ser un caso modelo, por lo menos en Sudamérica. Más que un problema, yo lo veo como una oportunidad. En el fondo hay que tener en cuenta que manejo, la idea de manejar sistemas, es resolver conflictos. Esa es la esencia.
Sí, absolutamente, sí.
Y aquí está la gran oportunidad para resolver conflictos mezclando o combinando la conservación con el manejo de pastizales naturales. De manera que yo felicito la idea de haber creado una reserva y no un parque estricto en esa porción de los bañados Río Dulce. Que recuerdo, cuando oigan hablar del Parque Nacional de Okavango, piensen que el equivalente son los bañados Río Dulce en Sudamérica.
Le hago una consulta, Enrique, antes de despedirlo, sobre cuál es la diferencia, porque usted decía, bueno, no es lo mismo que un parque nacional terrestre, el tipo de manejo y el tipo de cuidado y protección. ¿Cuál es la diferencia con nuestros parques nacionales que ya existen, por ejemplo, en el área cordillerana, que tienen lagos en su ejido, digamos?
Bueno, allí los lagos dependen de la nieve que está muy cercana y que no hay un proceso importante de la transferencia, llamémosle así, del agua de la nieve a los lagos. En este caso, el Río Dulce tiene cientos de kilómetros de extensión, atraviesa por áreas naturales, atraviesa por áreas con irrigación, atraviesa ciudades. Entonces, ya es otra complejidad. Quiero señalar acá que el hecho de que esté parques trae la ventaja de que el Río Dulce es un río interprovincial. Al ser interprovincial, el manejo de ese cuerpo de agua es de jurisdicción nacional, no provincial. Eso evita por ahí los conflictos que pudiera haber y que ha habido entre los cordobeses y los santiagueños sobre quién tiene un poco más o menos de agua, dicho en forma coloquial, y crea hace entrar un nuevo actor que es de jurisdicción nacional, como es Parques Nacionales, que podría entonces actuar más en el organismo que es el Comité de la Cuenca Hídrica del Río Dulce, que está creado por es una estructura legal nacional, donde se regula y se acuerda la distribución y el uso del agua de los ríos interprovinciales. Y entonces, allí, Santiago del Estero, Córdoba y Parque o la Jurisdicción Nacional serían los componentes de una negociación mucho más factible. Y yo creo que alguna vez, tal vez, la porción de Santiago del Estero, de Mar Chiquita, pudiera integrarse a un parque nacional. Déjeme
eso estamos.
Un comentario final. Yo quisiera señalar que debemos agradecer a la financiación internacional, a la ONG y Aves Argentinas, que han permitido este avance, y no olvidarlo, porque de nuevo ha habido gestores internacionales que han hecho grandes contribuciones a parques nacionales. El parque Monte León en Patagonia fue donado por un donante internacional. Tal vez en el futuro no muy lejano el Iberá pueda ser o no un área protegida de distinta categoría, pero naturalmente otro humedal de la magnitud de Iberá está protegido gracias a esfuerzos de donantes internacionales. y que eso significa, en primer lugar, que veamos que la naturaleza y la biodiversidad y los medios naturales en Argentina son tan importantes que atraen la atención mundial, y también agradecer el esfuerzo de esos donantes que permiten un avance que si no, tal vez no lo podríamos haber logrado.
Ahí te decía, Enrique, que estamos trabajando y esperamos que el gobierno de Santiago del Estero reciba de buena manera esta posibilidad. Parques Nacionales está interesado, así que auguro lo mejor para el parque en los próximos meses.
Sí, absolutamente. Bueno, yo les agradezco muchísimo este contacto con nosotros para poder hablar del tema, que vamos a seguirlo, por supuesto, porque además, si las posibilidades son que este año finalmente consiga ese estatus, vamos a estar muy atentos. Doctor Buscher, le agradezco muchísimo por el contacto, y Hernán, te pido, si vamos a ir ahora a una pausa, pero si seguís con nosotros conectado para la siguiente entrevista.
Encantado.
Gracias.
Muchas gracias.
Ha sido un placer. Igualmente, señor. Quique, ¿te parece que vamos a la pausa y volvemos? No me quería dejar olvidar que hoy es el día de la radio, ¿no?
Pero claro.
Les quería mandar un saludo a todos ahí, a nuestros productores, a José Luis, a Patricia, bueno, a todos los operadores y a vos especialmente, un abrazo fuerte.
Gracias, Laura, los que queremos tanto esto como vos también, queremos muchísimo esto y es un día muy especial. Hacemos la pausa y seguimos con Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología. www.conectadaslatam.com
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking body onto my knees, and now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help, and now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, just like I'm all drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own.
Aquí estamos en Cuestión Ambiental, el programa de Laura Rocha, con el WhatsApp para los mensajes 1155-771192, 1155-771192. Desde ya, Laura, todos los mensajes que están llegando. Es, bueno, toda la gente que te agradece por tomar conciencia de todos estos temas, de todas estas cosas que están pasando y las que van a pasar todavía. Laura, adelante.
Gracias, Quique. Bueno, y seguimos este programa que se dedica a, bueno, tratar de entender un poco cuál es la relación del ser humano con la naturaleza, que no siempre es muy buena, y por eso estamos como estamos, ¿no? Y hoy, que justamente es el Día de la Radio, hemos decidido dedicar el programa a ecosistemas que están en riesgo, como son, por ejemplo, los humedales. Hablamos antes de la protección que ha conseguido Mar Chiquita, y vamos a hablar ahora también de una reserva, pero de una reserva que a lo que se dedica es a la protección de una especie que está en peligro también, por obviamente, por amenaza de los humanos, pero que además es muy importante, que al ser una especie, porque es uno de los depredadores mayores, digamos, y dentro de su lugar en la cadena ecosistémica, siga con vida. Primero, sigue con nosotros Hernán Casañas, que está es el director ejecutivo de Aves Argentinas, que nos va a contar un poquito también de la infraestructura que se va a sumar al parque, y luego le vamos a dar la bienvenida a Kai Pacha, que ella es quien ha creado esta reserva, nada más y nada menos que para proteger a los pumas. También es en Córdoba. Así que bueno, vamos a mantener el diálogo con los dos. Hernán, primero quería que termináramos de charlar un poquito de cuál es la infraestructura que se va a agregar al parque.
Sí, mira, bueno, como bien comentaba Enrique Bucher al principio, en buena medida esta iniciativa ha tenido el apoyo de muchas organizaciones internacionales, porque la realidad es que fueron varios los países que han aportado, digamos, a este proceso, pero principalmente la Fundación WWF, creo que hay que destacar, porque comprometió una suma de 5.8 millones de dólares, principalmente para lo que es la potencial, si fuera necesaria, compra de tierras que van a ser donadas a parques nacionales. Y lo que se acordó es que el remanente de esos fondos, que consideramos que pueden ser una cifra importante, van a ser destinados a todo lo que es la infraestructura inicial del parque, es decir, desde centros de visitantes, centros de interpretación, casas de guardaparques, vehículos, darle la posibilidad a parques que ya se asienten en forma efectiva en la zona de los bañados. Bueno, todo esto contribuye mucho, porque vos sabés, Laura, que la mayoría de los parques nacionales tardan bastante tiempo en implementarse, ¿no? Y más en las actuales condiciones que atraviesa el país, que son complejas presupuestariamente. Así que esto hace que este parque prácticamente nazca, como decimos, con llave en mano y con todos los elementos para que pueda empezar a recibir gente, y que es algo que también, como se habló, es un motor de desarrollo local, ¿no? Así que por eso también estamos muy contentos.
Absolutamente. Bueno, ahora sí vamos a darle la bienvenida formalmente a Kai Pacha. Ella creó una reserva, no al puma como trofeo, es su lema, no a la caza de pumas como trofeos de sangre. La reserva se llama El Edén, en Villa Rumpay, en Córdoba, pero en realidad, ahora que está bajo su tutela, ella le pone Puma Cagua, que bueno, nos puede explicar qué quiere decir. Y la vamos a saludar ahora. ¿Cómo estás, Kai?
¿Qué tal, Laura? Buenos días. Sí, Pumacagua es un vocablo quechua que quiere decir el que cuida con el sigilo de un puma. Porque bueno, evidentemente el puma es nuestro emblema.
El puma es el emblema. Y contanos cuál era el problema. ¿Qué es lo que vos veías, y por qué surge esta curiosidad de crear una reserva y la importancia que tiene preservar al puma en ese ecosistema?
Y en realidad nosotros vemos que en Argentina está catalogado como perjudicial, siendo que es una especie muy necesaria para el funcionamiento, para el equilibrio del ecosistema, al ser un depredador tope. Pero bueno, a nivel social tenemos como un prejuicio en relación a los que son los depredadores o la fauna silvestre en general, que queda un poquito marginada. Nosotros estamos trabajando con pumas, con un grupo de 14 pumas que tenemos rescatado de mascotismo. Trabajamos también con productores para tratar de conseguir técnicas que sean exitosas para ahuyentarlo al puma, y que no, o sea, porque matarlo no es una solución, y proponemos una convivencia posible. Para eso nos falta mucho tiempo de trabajo, pero ya estamos en camino. Y bueno, ahora nos preocupa muchísimo, y como el 30 de agosto es el Día Internacional del Puma, en el marco del Día Internacional del Puma, hemos generado esta campaña hace casi un mes, No a la Casa de Pumas, Trofeo de Sangre, porque estamos deseando un cambio rotundo de esta práctica de cacería que se hace sobre todo en La Pampa. Hay 4 criaderos que están habilitados. Extranjeros que vienen pagan una suma de dinero y por ese hecho de haber pagado se le asegura la presa. Es decir, la cacería es súper desigual, en condiciones que los argentinos no nos estamos imaginando, y es lo que queremos difundir. Se prepara el puma maltratándolo, se lo con químicos o con sed, o se le lastiman las patas con espinas para que cuando se le abra la jaulita, que está escondida, pase por donde está la mira del cazador, que está sentado confortablemente, acompañado de un guía, en un mirador calefaccionado, y digamos, no es ningún tipo de cacería donde es un avistaje casual, sino está totalmente preparado, como les cuento, y mata el...
O sea, estos funcionan como cotos, funcionaría como espacios ahí donde se contrata para ir y hacer eso, y bueno, y los organizadores los preparan de ese modo, decís.
Claro, sí, y esto genera una demanda de pumas, por lo que hay criaderos que están habilitados, que surten. En este momento hay unos 140 pumas cautivos para ser matados, y bueno, nosotros lo que estamos queriendo es que basta esta práctica. Argentina es el séptimo país en exportar trofeos, entre ellos, por ejemplo, en estos últimos 5 años, 318 trofeos por año sacamos de Argentina al extranjero, antílopes, pumas y otros, ¿no? Y ingresamos cabezas de elefante, cabezas de leones, o sea, somos el número 23 en importación. Es decir, estamos bastante ahí en primera línea en lo que es importación y exportación de trofeos. Es una práctica súper arcaica, y los países en realidad están en otro camino, están en camino al prohibir esta práctica. Lo que queremos es sumarnos al camino global, al camino hacia donde van todos, de otro tipo de relación. Vos hablabas de relación del hombre con la naturaleza. Bueno, queremos cambiar el paradigma de relación, ¿no? De esta práctica es como que...
Ahora, esto que contás es una aberración, y no hay nadie, no hay autoridades que puedan intervenir, digo, ministerios de ambiente o ministerios incluso de producción. La aduana, digo, en el medio hay muchísimas instancias gubernamentales que deberían tomar nota del asunto.
Sí, se está trabajando con el Ministerio de Ambiente muy bien, digamos, están abiertos a que haya, que se provoque este cambio. Mientras tanto, nosotros necesitamos que como sociedad conozcamos el tema y accionemos. Por eso tenemos una petición en change.org/pumas, no trofeos, para que firmen, para tener mayor presencia en la legislatura. Hay un proyecto de ley de prohibición de exportación e importación de trofeos. Entonces son todas piezas que van ayudando a que se produzca este cambio, ¿no? Es un cambio que puede llevar un par de años, pero que se comience ahora. La idea es reconvertir estos lugares, proponer que se reconviertan estos cotos de caza en lugares de propuestas de ecoturismo.
Claro.
De safaris, bueno, este cambio es un cambio también de mentalidad y de leyes, ciertamente. Así que bueno, estamos armados con toda la templanza, pero toda la firmeza para que se comience ya.
Bueno, la verdad es que a mí se me termina el tiempo, tengo solo un minuto. Quería preguntarle a Hernán también por la importancia de este predador en, digamos, en la cadena ecosistémica, y bueno, que pasa muy parecido también en otras zonas del país, como la Patagonia, donde incluso, bueno, también están, por ejemplo, los guanacos, y bueno, y se organizan este tipo de actividades que la verdad rozan con el mal gusto y la criminalidad. Hernán, 30 segundos para que me hagas un comentario, así Kai puede después cerrar la nota, ¿te parece?
¿Cómo no? Bueno, gracias, un saludo a Kai, que no la conozco, y felicitaciones por el trabajo. Mira, Laura, vos diste en el clavo con una cosa también que me parece no menor. Hablaste del Ministerio de Producción, y vos sabés que en algunas provincias argentinas se da un hecho bastante contradictorio, y es que la autoridad de aplicación, digamos, para proteger a la fauna nativa, está dentro, cae dentro de los ministerios de producción, donde sabemos que hay muchísima presión de los productores, o sea, se supone que son los organismos que tienen que cuidar los intereses de los productores. Entonces es un poco como darle al lobo, para citar una analogía, a cuidar a las ovejas, ¿no? Así que ese es un tema también para replantearnos, y en Patagonia pasa en Chubut y pasa en la provincia de Santa Cruz. Ahora bien, me parece sumamente importante lo que dice Kai, de que nos tenemos que poner a estudiar de manera muy seria, junto con los estados, por supuesto, y los investigadores, nos tenemos que poner a hacer ciencia aplicada y entender cuáles son los mecanismos realmente más aptos para que la ganadería pueda convivir con este tipo de depredadores. Porque en Patagonia lo que sucede es que básicamente el productor tiene problemas con toda la fauna. O sea, tiene problemas con los cauquenes, tiene problemas con los guanacos, tiene problemas con los zorros, tiene problemas con el puma, tiene problemas con los cóndores. Es decir, realmente es un sistema que, como está creado, dista mucho de ser una práctica sustentable, ¿no? Entonces tenemos que trabajar muchísimo.
Absolutamente. Tenemos que barajar y dar de nuevo prácticas, Hernán. Ya se me va el programa. 30 segundos, Kai, porque quiero que cierres la nota. Contame de vuelta, por favor, repetí el sitio de Change para juntar firmas, y me comprometo que vamos a seguir hablando porque es un tema fundamental también para que participen las autoridades. Contame cómo, bueno, es la página.
Pueden ingresar a change.org/pumas-no-trofeos. Les puede llevar 30 segundos firmar. Ya vamos 50.000 firmas, necesitamos ser la mayor cantidad posible, que los argentinos participemos todos de esta acción, porque juntos tenemos que cambiar esta pauta cultural, porque realmente es un agujero negro que tenemos como cultura permitir que extranjeros vengan y se lleven especies emblemáticas, icónicas. Y bueno, para cerrar te diría que creo que hay que escuchar al puma desde otro lado, ¿no? Como decía Hernán, no desde el lado por ahí de un lado del productor, sino trabajar en conjunto y escuchar que el puma, cuando está dañando al ganado, está reflejando una consecuencia de causas que son las realmente las que hay que atender, las causas que son producto de la actividad humana que llevan al puma a esa situación de tener que comer pero es totalmente solucionable, totalmente revertible. Pero bueno, hace falta un trabajo de sinergia, digamos, entre productores, conservacionistas.
Totalmente, interdisciplinario. Muchísimas gracias. Entonces, los despido. Kai Pacha, ella creó la reserva, se llama Pumacagua. Quieren proteger a los pumas. Hernán Casañas, director ejecutivo de ARCS Argentinas, también estuvo con nosotros. Hablamos de Mar Chiquita. Y bueno, Quique, se nos fue de nuevo el programa y ya me pasé de hora.
Bueno, pero bien, Laura, sirvió y tanto, de todas las cosas que nos vamos enterando. Laura, bueno, te dejamos lo mejor para este fin de semana.
Gracias, igualmente para todos, gracias a los entrevistados de nuevo, espero que les haya interesado, me comprometo que vamos a seguir hablando porque la verdad es que es interesantísimo poder entender esto. Y bueno, como les decía al principio, ¿no? Tiene que ver con reformular nuestra relación con la naturaleza.
Laura Rocha, cuestión ambiental, que la pases bien, Laura.
Gracias, igualmente.
Saludos de todo el equipo. Claudio Pérez en la puesta en el aire, en la producción Natalia Medina, producción general José Luis Orsi y Patricia González. Y seguimos en Radio Cultura 97.9.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo.
Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología.
www.conectadaslatam.com
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.